Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias hoy, martes 26 de diciembre. ¿Qué es aquí con nosotros? Muchísimo que darle a conocer. Comenzamos con la información de este martes, con la nota del día y un hecho que ha sido largamente anunciado, muy esperado por el presidente López Obrador y buena parte de la ciudadanía. Me refiero, usted ya lo sabe, al inicio de operaciones de la empresa de aviación del Estado, Mexicana de Aviación. No es asunto menor y de este tema vamos a hablar ampliamente, sus implicaciones económicas, el vuelo de una de las aerolíneas más antiguas del mundo, la tercera, me parece, desaparecida durante el sexenio de Felipe Calderón, dejando a sus trabajadores en una situación de angustia, de pesar, y a los mexicanos sin una de sus opciones para trasladarse. Y en la mañana, a distancia desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador atestiguó el primer vuelo y Sara Pablo, como siempre, estuvo pendiente.
A partir de este martes, Mexicana de Aviación levantó el vuelo con 5 aviones y 14 destinos ubicados en los estados de Baja California, Campeche, Chiapas, Guerrero, Jalisco, Nuevo León, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán. Y próximamente se sumarán 4 más, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Uruapan, Michoacán, Huatulco y Ciudad Ixtepec, Oaxaca. En la conferencia mañanera se enlazaron vía remota hasta el aeropuerto Felipe Ángeles, donde despegó el primer vuelo con destino a Tulum, al aeropuerto Felipe Carrillo Puerto, ambos operados por la Secretaría de la Defensa Nacional. Con algunos aplausos de por medio, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se trata de un día histórico. Esto se escuchó desde la torre de control.
Mexicana 1788, ¿está listo para despegar?
Estamos listos, Mexicana 1788.
Mexicana 1788, pista 04 central, viento calma. Autorizado a despegar en el aire, notifique salidas México en 120 decimal 5. Buen vuelo y éxito.
1788, pista 4 central, autorizados al despegue. Para nosotros es un honor trabajar con ustedes. Mexicana siempre será la primera. 120 decimal 5, muy buena.
El secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, señaló que en el año que está por iniciar será cuando se reciban 10 aeronaves más y a partir de ahí se podrá calcular en qué año la línea aérea sería autosuficiente, pero evitó precisar si podría ser en el 2029, como lo contemplaba el plan de negocios original. Por ahora se utiliza presupuesto público para financiar su operación. Detalló que el arranque es con 5 aeronaves y se prevé que entre enero y febrero lleguen 2 aviones más tipo Boeing, todas certificadas por autoridades aeronáuticas. Aclaró que será en el 2024 cuando la nueva línea aérea se consolide.
Estaremos, repito, en ese 24, el próximo año, pues haciendo un esfuerzo sobre lo que queremos dejar en la línea. Estaremos también fortaleciendo las capacidades administrativas, las capacidades de pilotos, el incremento de tripulaciones, pues una serie de acciones, todo para llevar a un buen nivel, a un nivel competitivo la aerolínea del Estado mexicano, Mexicana de Aviación, y pueda volver a retomar esa gran importancia que tenía en nuestro país esta línea aérea.
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el proyecto funcionará porque se administrará de manera eficiente y con honestidad. No será manejada por ladrones como en el pasado. Señaló que se trata de un acto trascendental porque significa el rescate de una empresa que se privatizó en el periodo neoliberal. Justificó que quede a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Argumentó que se requiere de una institución fuerte que consolide los diversos proyectos. Cuestionado por qué no voló en el viaje inaugural, señaló que ha estado viajando mucho y además tenía trabajo en su oficina. Con imágenes de Miguel Ángel Brígido en Grupo Fórmula, Sara Pablo.
El avión Boeing, B-O-E-I-N-G, porque ya lo hay en el gobierno, se equivocaron y pusieron como si fuera un refresco. Boeing 737-800 con el vuelo Mexicana 1788 despegó del aeropuerto Felipe Ángeles a eso de las 8 de la mañana con 3 minutos con rumbo a Tulum, a Quintana Roo. Y la crónica es de mi compañero Óscar Zúñiga. Él estuvo ahí.
Después de 13 años, Mexicana de Aviación vuelve a surcar los aires. La mañana de este martes despegó del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles con destino a Tulum en un Boeing 737-800, propiedad de la Fuerza Aérea Mexicana con capacidad para 174 pasajeros. Sin embargo, el vuelo no se llenó, ya que solo 147 personas iban a bordo. Los pasajeros acudieron a los mostradores de Mexicana en el AIFA desde las 5:30 de la mañana para documentar y obtener sus pases de abordar. Algunos de ellos señalaron:
esperamos que nos resulte más que nada a los que viajamos constantemente por cuestiones económicas, porque es constante los viajes, y pues esperamos que sea un buen servicio. Habían abierto los vuelos 8 horas antes y en la madrugada. Soy de esos que madrugan en el celular. Y vi rápido, corrí con mi hija, compra los vuelos.
Yo lo veo muy bien, resurge Mexicana de Aviación y pues para mí es un día histórico. Tengo este boleto que definitivamente pues lo voy a guardar y lo voy a enmarcar porque pues significa mucho para mí. Pues estaba revisando la página, vi que estaban los boletos ya listos y que iban a ser hacia Tulum y voy también al Tren Maya, así que me cae muy bien. Ninguna complicación, fue muy, muy fácil, muy sencillo. Y muy económico.
El vuelo MXA-1788 de Mexicana de Aviación comenzó a rodar a las 8 de la mañana, pasando por un arco de agua donde fue bautizado, dirigiéndose a la pista para despegar a las 8:02 de la mañana e ir hacia su destino. Cabe señalar que la aerolínea del Estado mexicano operará a 20 destinos nacionales desde el AIFA, sin embargo, iniciará con 8 destinos, con precios desde 389 hasta 2,599 pesos, incluyendo promociones especiales. Los destinos a los que arribará Mexicana de Aviación desde el AIFA son a Tijuana, Monterrey, Mazatlán, Mérida, Puerto Vallarta, Campeche, Tulum y Chetumal. Es así como se abre una opción más para los mexicanos para poder volar hacia distintos destinos turísticos del país. Hay que remarcar que Mexicana de Aviación es operada por el Ejército, partió del AIFA, que también es operado por el Ejército, y aterrizará en Tulum, que es otro aeropuerto operado por el Ejército. Con imágenes de Óscar Rea, Óscar Zúñiga, Grupo Fórmula.
Y bueno, este vuelo de Mexicana se vio ante un banco de niebla que se presentaba en el aeropuerto de Tulum, por ello debió ajustar su ruta, aterrizó en el aeropuerto de Mérida, en donde estuvo ahí pues más o menos como una hora y media hasta que mejoraron las condiciones para poder aterrizar allá en Quintana Roo, en Tulum. Algunas imágenes en redes sociales, le comento, mostraron que el avión habría derramado un poco de combustible, hechos que, bueno, reconoció la vocera de la nueva aerolínea, Amanda Selene Escamilla. Dijo que sí, que por supuesto, pero que esto no implica riesgo alguno y que incluso es una situación normal que se podría dar en plataforma, es decir, ahí en la pista. Le comento que luego de la escala, el primer vuelo de Mexicana llegó a Tulum a las 12 del día con 29 minutos y la gobernadora del estado de Quintana Roo, Mara Lezama, pues celebró sin duda este primer vuelo de muchos, dijo, va a ser el primero de muchos más.
las promesas se cumplen y eso es lo que hace la cuarta transformación mexicana de aviación. Resurge, se recupera y hoy está en los aires volando. Así que me da mucho gusto y yo insisto, será el primero de muchos vuelos más que no nada más llegarán a Quintana Roo, a los diferentes aeropuertos que tenemos en este bello estado, sino que estará volando a todo el país. Enhorabuena, felicidades y que sea el primero de muchos vuelos. Y que el éxito turístico, como siempre lo decimos, se convierta en prosperidad compartida.
Mexicana siempre será la primera. 120 decimal 5, muy bien.
Más adelante vamos a seguir hablando de Mexicana de Aviación. Son importantes sus implicaciones económicas, hay que conocerlas, así como también las políticas, porque las hay. Estarán con nosotros el diputado Hamlet Almaguer y el economista Mario Campa. Pero antes, lamento informarle que hoy por la mañana falleció el senador de Morena con licencia, ex candidato al gobierno de Coahuila, Armando Guadiana. El reporte lo tiene mi compañero Sergio Painberg. Sergio, buenas noches, voy contigo.
¿Qué tal, Juan? Me da mucho gusto saludarte.
La madrugada de hoy se dio a conocer el deceso del político y empresario coahuilense Armando Guadiana Tijerina en un hospital privado de la ciudad de Monterrey, en donde estaba internado desde hace varios días para atenderse del cáncer de próstata que desde el 2017 le fue detectado. Él, también senador de la República y miembro del partido Morena, fue dos veces candidato a la gubernatura del estado, habiendo quedado en segundo lugar de la contienda en las pasadas elecciones locales. Ingeniero de profesión y originario del municipio de Musquis, el hoy fallecido se dedicaba también a la comercialización del carbón, entre otras actividades empresariales. Hoy en su conferencia de prensa mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a la partida de Armando Guadiana.
Mi más profundo pésame por el fallecimiento de mi amigo Armando Guadiana. Lamentamos mucho su muerte. Le deseamos a sus familiares que vivan estos momentos con mucha resignación. Les enviamos nuestro abrazo cariñoso. Tuve la oportunidad de conocerlo. Estuvimos juntos. Nunca chocamos y teníamos diferencias, pero nos respetábamos. Él supo respetarme. Yo también.
Por su parte, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, a través de sus redes sociales, expresó su pésame a la familia del senador, con quien dijo, a pesar de los temas políticos, siempre guardó una buena relación. Armando Guadiana Tijerina es velado esta noche en una funeraria de la ciudad de Saltillo, a donde han comenzado a llegar familiares, amigos y miembros de la clase política de Coahuila para darle el último adiós.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás que se siente estar en boca de todos.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Mire usted, las implicaciones de Mexicana de Aviación en tema económico, por supuesto que están acaparando también el tema de conversación. Muchas preguntas, mucha infodemia, y qué mejor que Mario Campa, economista, pues para explicarnos cuáles son estas implicaciones. Mario, te doy la bienvenida. Qué gusto saludarte a la distancia. Muy feliz Navidad. ¿Cómo estás?
Hola, Juan, ¿qué tal? Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Feliz Navidad igualmente, un fuerte abrazo.
Oye, mucha infodemia alrededor de Mexicana de Aviación. Me parece que la politiquería, como prácticamente sucede en todos los contextos, ha inmiscuido en este vuelo primero, inaugural del día de hoy de Mexicana de Aviación. Hay a quien parece darle coraje, hay quien parece que le da gusto que hubo un retraso por un banco de niebla, y que luego se puso en mal humor porque era por un banco de niebla y no por ineficacia de la aerolínea. En fin, Mario, yo te pregunto de entrada, ¿el gobierno en México rescató a una empresa mexicana de aviación o rescató una marca y la está operando?
Bueno, es más que nada la marca, ¿no? Hay que recordar que también esa marca conllevaba algunas responsabilidades, algunos juicios abiertos que tenían que ver sobre todo con el sindicato, con los trabajadores, con algunos proveedores, y por supuesto que Mexicana tiene una historia larga, tiene, además de la marca, pues tiene precisamente a los trabajadores, a los sindicatos, que guste o no, pues es un cúmulo de experiencias, ¿no?, que habilitan en este caso dar continuidad a ese proyecto.
Justo por ahí supuesto. Va mi pregunta, perdón, Mario. ¿Qué pasa con los trabajadores de la extinta Mexicana de Aviación, con los sindicatos, con los pilotos, con las sobrecargos, con los operadores de tierra, en fin?
Bueno, sí, hay que recordar que se tenían juicios laborales abiertos con ellos, se tenían adeudos y el gobierno llega a un acuerdo para que estos trabajadores pues obtengan parte de las remuneraciones que se les debía, ¿no? Se llega precisamente a una conciliación que abre las puertas no solamente para que estos trabajadores puedan tener una retribución, sino también para que la aerolínea pueda de nuevo despegar. Ahora, quien piense que la aerolínea va a ser igual que antes, pues está equivocado. Evidentemente hay un adelgazamiento, hay una reestructura. Cuando se dan este tipo de negociaciones, hay que recordar que hay reestructuras y muchas veces tienes que garantizar que la compañía pueda seguir operando a futuro. Y parte de eso es que ya no tiene a la flota que tenía antes, tiene una más compacta y va a recurrir a algunos aviones rentados, ¿no?
Sin duda alguna. Y sobre este asunto, pues es rentable, tiene que ser rentable. ¿Cuál es su función? ¿Ser un negocio o dar un servicio? Explícanos, Mario, por favor.
Mira, sí, estuvo haciendo mucho ruido algún estudio que presuntamente dio a conocer el financiero. Digo presuntamente porque no tenemos en sí el estudio. Tenemos que creerle al financiero que es verdad los números que ahí publica, de donde supuestamente hay un análisis, una especie de análisis costo-beneficio, pero yo no diría que es un análisis completo, porque se habla de subsidios que estaría dándole Hacienda año con año de aquí a un periodo significativo de 8 o 10 años para que la aerolínea pueda operar. Sin embargo, para que sea un análisis costo-beneficio completo, tendríamos que considerar que ahí si Hacienda le está dando un subsidio a la aerolínea, está recuperándolo por otra parte, como son con la recaudación de impuestos federales. Hay también algún impuesto a la nómina del 3% en algunos estados, dependiendo de dónde los tenga domiciliados la aerolínea, y por supuesto lo que tiene que ver con la tarifa de aeropuertos, ¿no? En este caso Tulum y el AIFA pues pueden tener más actividad porque tenían una capacidad nueva adquirida y entonces Mexicana por supuesto que habilita ciertas nuevas rutas. Y en ese sentido pues sí, Juan, evidentemente puede haber un propósito comercial. Hay muchos países que tienen su aerolínea bandera, se les llama, que dominan y muchas veces incluso empiezan a salir al exterior y se convierten incluso en marca nacional, ¿no?, hacia el exterior. Pero además de la parte comercial, hay beneficios que tienen que ver con una aerolínea propia del estado, ¿no? Por ejemplo, puede esta aerolínea competir en algunas rutas y si había colusión entre las otras aerolíneas privadas o estatales, en este caso, por supuesto, privadas, pues puede habilitar una sana competencia de tal forma que se reduzcan las tarifas en beneficio de los clientes, de los usuarios.
También Mario, ¿no es desleal, ¿no es desleal la competencia que genera Mexicana de Aviación con las otras aerolíneas que operan en México? Porque es uno de los señalamientos que existe en algún sector de la población.
No tendría por qué serlo, porque para empezar es una aerolínea que con una escala muy compacta, ¿no? Comparado con la flota que tiene un Aeroméxico, que tiene cientos de naves, pues esta empresa no va a arrancar probablemente ni con una docena, ¿no? Entonces no creo que sea una competencia desleal. También los slots de los aeropuertos hay que reconocer que ya están otorgados a estas aerolíneas. Otro caso sería si se les quitara para dárselos a Mexicana, cosa que no está pasando en este sentido, ¿no? Entonces,
yo pero los boletos son muy baratos, ¿no, Mario? ¿Tiene la capacidad Mexicana de subsistir a estos precios que está vendiendo los pasajes?
Bueno, hay que también considerar una cuestión, que es una aerolínea, que va empezando, que no tiene unos costos muy elevados. Hay que considerar también que está operando en aeropuertos con una TUA más baja en relación a los que se cobran habitualmente, ¿no? Entonces, por una cuestión de costos podría, por supuesto, ser más competitiva. Ha habido aerolíneas que quizá no las conocemos tanto, que van surgiendo, como puede ser una aerolínea regional que opera en Chihuahua, para no mencionar nombres, y arrancan ofreciendo boletos más baratos, ¿no? Por supuesto que, claro, que eso es permitido. Las aerolíneas de bajo costo, a veces incluso las que conocemos, insisto, no vamos a mencionar marcas, pero sacan boletos prácticamente donde cobran la TUA, ¿no? Sin y en duda. Este caso, el Mexicana no está cobrando únicamente la TUA, ¿no?
Oye, y al ser una empresa operada por el ejército en aeropuertos operados por el ejército, te lo pregunto porque es otro de los cuestionamientos. No hay competencia desleal al verse beneficiada, ser como ahora sí que de casa, ¿no? Pues es los mismos que operan el aeropuerto, operan también la aerolínea. Es algo que se habla en redes.
Pues yo no diría que eso por sí debería ser una competencia desleal, ¿no? No, insisto, Mexicana inicia operando ciertas rutas y ciertos aeropuertos. Y cuando tú operas una ruta completa, hay un destino y un origen. A lo mejor el destino o el origen en este caso, como quieras verlo, pues te favorece en uno de los aeropuertos, pero en el otro probablemente está siendo operado por un concesionario. México es un caso más o menos atípico donde prácticamente los aeropuertos más importantes del país, excluyendo el Benito Juárez, que es de propiedad estatal, pero el resto es prácticamente concesionado a la iniciativa privada. Eso así no es común en todo el mundo, ¿no? Somos un caso más o menos atípico, y en ese sentido, pues hay mucha inversión privada y hay aerolíneas que tienen una asociación muy estrecha con algunos de los aeropuertos, ¿no?
Sí, sin duda. Pues Mario Campa, gracias por darnos un poquito de luz ante tantas preguntas que me parecen muy válidas, y muy válido que tú las respondas, porque sí le sabes este tema. Espero que ya hayas comprado tu boleto, porque eso significaría que tienes vacaciones merecidas a la puerta.
Próximamente, pero fíjate, Juan, nomás para cerrar, pudieran generarse algunas eficiencias, ¿no? Por ejemplo, en los viajes a Tulum con el aeropuerto. Entonces, eso, y por supuesto, un viaje a Tulum implica ya el circuito del Tren Maya. Entonces, eso va retroalimentando los proyectos y es una buena noticia que puedan funcionar, ¿no?
Sin duda alguna. Coincido contigo, Mario. Abrazo muy fuerte. Gracias.
Fuerte abrazo. Felices fiestas.
Felices fiestas, Mario Campa. Vamos con información que tiene que ver también con la aviación, y es que en el Diario Oficial de la Federación hoy se publicó un acuerdo, el acuerdo por el cual se destina el hangar presidencial ubicado en el aeropuerto de la Ciudad de México a la Secretaría de la Defensa Nacional para que continúe utilizando las instalaciones en actividades militares. Le comento que entra mañana en vigor este acuerdo y que pues describe que el hangar tiene una superficie de terreno de 127,000 metros cuadrados, poquito más, y de construcción son también poco más de 20,000 metros cuadrados. Y con esto, pues vamos al tema de las precampañas. Más adelante seguimos hablando de Mexicana. Hoy, Claudia Sheinbaum, por supuesto, que pues manifestó su sentir, dio su pésame por la muerte de Armando Guadiana. Se refirió a él como un hombre simpático, dijo que le agradece todos los aportes que hizo a la Cuarta Transformación. Estuvo Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, tuvo un encuentro con militantes, con simpatizantes en la alcaldía Gustavo A. Madero. Ahí dijo que pues en la Gustavo Madero van a ganar las diputaciones, las federales, la jefatura de gobierno y por supuesto la presidencia. Enrique Hernández, voy contigo.
La precandidata a la presidencia de la República por Morena, Claudia Sheinbaum, se reunió con la militancia morenista en la alcaldía Gustavo Madero en el Parque del Mestizaje, donde hizo un recuento de los tiempos electorales y recordó a la gente que solamente faltan 5 meses para que se lleve a cabo la elección presidencial. Acompañada por la también precandidata por la Ciudad de México, Clara Marina Brugada, y líder nacional de Morena, Mario Delgado, Sheinbaum Pardo pidió no aflojar el paso y seguir trabajando en la creación de más comités de la Cuarta Transformación.
A ver, ¿vamos a ganar las diputaciones locales? ¿Vamos a ganar la alcaldía? ¿Vamos a ganar la jefatura de gobierno? ¿Y a quién la Gustavo Madero? ¿Vamos a ganar la presidencia de la República? Es tiempo de mujeres transformadoras. Es tiempo de la Gustavo Madero. Es tiempo de la Ciudad de México. Es tiempo que no se nos olvide de la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México.
En su participación, Clara Marina Brugada propuso hacer justicia a las mujeres para que busquen fuentes de trabajo remuneradas y regresar a las guarderías, hoy centros de atención de cuidado infantil, además de centros para el cuidado de los adultos mayores y personas con capacidades diferentes. Pidieron que el periodo de la transformación sea considerado como el periodo histórico al enlistar los logros del presidente, como la reciente inauguración del Tren Maya y del Istmo, además de echar a volar de nueva cuenta a la aerolínea mexicana
Mexicana de Aviación y fortalecer el salario mínimo en beneficio de los sectores vulnerables del país. Al final, la aspirante a la presidencia de la República se sumó a romper una piñata en compañía de los niños en esta alcaldía. Con imágenes de Jorge Aguilar y Julio Cepillo en la Ciudad de México para el Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Con esta información nosotros nos vamos a una pausa. Al regresar, pues las actividades de Xochitl Gálvez. No tuvo actividades públicas el día de hoy, pero sí publicó en sus redes sociales un video. ¿Qué dice este video? Pues regresando de la pausa, aquí le decimos. No se vaya.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. La conversación.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos a las actividades de Xochitl Gálvez, precandidata a la presidencia por Fuerza y Corazón por México. No tuvo actividades, pero sí a través de sus redes sociales compartió un mensaje, y en este mensaje pues dice que el acceso a los servicios de salud de calidad pues tiene que ser un derecho. Escuche usted.
La precandidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, dijo que desea que el acceso a los servicios de salud sean un derecho y no un privilegio. En un video difundido en sus redes sociales, afirmó que mientras la aspirante presidencial oficialista ofrece el segundo piso de la autollamada Cuarta Transformación, ella plantea que los mexicanos tengan medicamentos y atención médica de calidad.
Ellos te prometen el segundo piso de la Cuarta Transformación. Yo deseo ayudarte a ti y a tu familia para que cuando alguien se enferme en casa no tengan que pedir dinero prestado o vender lo poco que tienen. Deseo que todas las personas tengan acceso oportuno a servicios de salud de alta calidad, que cuentes con todos los medicamentos necesarios, sobre todo en caso de enfermedades graves o crónicas.
Gálvez Ruiz se caminó por la zona del Hospital General Regional número 25 del IMSS en la alcaldía Iztapalapa, que fue cerrado y después demolido por los daños que le causó el sismo de 2017. Aquí la aspirante presidencial de la oposición dijo que quiere un país en donde todos los mexicanos tengan la atención médica que se merecen. Fórmula Noticias, Israel Aldave.
También se lamentó Xochitl Gálvez, dio las condolencias por la muerte de Armando Guadiana, dijo que era un buen hombre, dijo que era muy chambeador. Y bueno, con esto regresamos al tema de Mexicana de Aviación, porque ya está con nosotros el diputado Hamlet Almaguer, a quien saludo con muchísimo gusto. Hamlet, muy buenas noches, qué gusto saludarte. Tienes frío, ¿verdad? Está fuerte el frío.
Hace frío también acá en Guadalajara, Juan, muy buenas noches. Es un día pues histórico, la verdad es que muy contentos, muy emocionados por este relanzamiento de Mexicana. Uh-huh. Significa que nuestro país no se rinde, Juan, y que es capaz de reconstruir instituciones muy sólidas, tanto en la parte estatal como en la parte operativa también de la infraestructura. Entonces, estamos muy contentos ahora con el presidente López Obrador. El sureste del país tiene puertos, tiene aeropuertos, tiene trenes, tiene refinerías, y ahora también tiene vuelos directos.
Oye, bueno, justo te voy a hacer la misma pregunta que le hacía Mario Campa hace unos minutos. Mexicana de Aviación, una empresa que se extinguió durante el sexenio de Felipe Calderón. ¿Se rescata la empresa? ¿Se rescata la marca? ¿Qué pasa con los trabajadores? ¿Qué pasa con la antigua Mexicana de Aviación? Que me parece que es la tercera línea en volar en todo el mundo, por supuesto que la primera en México.
Sí, desde 1921, Juan, se rescata el proyecto y la visión de tener una aerolínea estatal que representa pues muchas oportunidades y ventajas. Decirle a la audiencia que la función de una aerolínea estatal no es generar lucro, no es generar utilidades, así no funcionan las empresas públicas. Uh-huh. Si las funciones fueran generar utilidades, el metro de la Ciudad de México costaría 40 pesos, uh-huh, no 5. Entonces no es una perspectiva, digamos, de generar este tipo de ganancias, por eso las tarifas. Escuché y vi declaraciones también de los directivos de Mexicana y tienen toda la intención de rescatar a la mayor cantidad posible de trabajadores de la extinta Mexicana de Aviación y también de Aeromar, porque algunas de las rutas que se están operando ya con Mexicana, como la de Ciudad Victoria, las cubría, por ejemplo, Aeromar, o también la del caso de Ixtepec en Oaxaca, que fue la última línea en quebrar.
Oye, ¿por qué Hamlet, el ejército opera mexicana de aviación? La Secretaría de la Defensa Nacional, mejor dicho, ¿no? Porque se habla que el ejército, pero no, es la Secretaría de la Defensa Nacional. Es mucho más que el ejército, la Sedena.
Sí, es distinto. La Secretaría es el órgano administrativo, uh-huh, que en la bolsa tiene, por supuesto, a las Fuerzas Armadas, tiene al ejército, pero no es el ejército operando esta empresa. Para garantizar orden, para garantizar seguridad, para garantizar que las cosas se hagan en tiempo, yo creo que el ejército es extraordinario en cumplir misiones y hoy lo demuestran una vez más con fechas establecidas. Es increíble cómo construyeron también el aeropuerto de Tulum en solo un año, uh-huh, y el avance tan importante que hay en otros proyectos de infraestructura del país como los trenes, Juan.
O el AIFA, bueno, ¿no? De donde salió el vuelo de hoy, que se terminó pues con menos dinero del que se había proyectado, algo inédito, siempre le sucedía al revés. Oye, ¿pero qué opinas de este primer vuelo inaugural? Dio pues mucho tema, mucha leña de qué hablar para quienes no están de acuerdo con este gobierno, a mi parecer, pues en todo su derecho, pero pues yo no veo que sea una mala noticia que hay una línea aérea del Estado volando y que sea mexicana de aviación, pero el retraso y luego el que tuvieron que aterrizar en Mérida debido a un banco de niebla allá en el aeropuerto de Tulum, y luego que en las gráficas de Presidencia de la República, pues sí se equivocaron y pusieron, pues en vez de la marca del avión, que es un Boeing, pusieron la marca de un refresco. En fin, ¿tú cómo ves toda la plática, la politiquería que se dio alrededor de ello y dónde rescatas la sustancia?
Jalón de orejas al que preparó la gráfica con el nombre.
Sí, oye,
del refresco,
pues, y al que no la verificó, ¿no? Porque, bueno, uno lo prepara, pero alguien tiene que estar revisando. Yo lo vi, fíjate que no me daba cuenta por qué se me antojaba un chesquito de tamarindo. Es como subliminal, sí.
Te van a cobrar el comercial, Juan. No, mira, vi en las aplicaciones que monitorean vuelos y la verdad es que pues es una operación responsable. Si hay un banco de niebla, mira, ya ves cómo nos estamos equivocando, un banco de niebla, no hay que arriesgar.
Claro.
La aeronavegación tiene estándares de seguridad muy, muy estrictos y a la menor provocación, pues toman la opción más segura ante el menor riesgo. Si tomas en cuenta todo el itinerario, pues la verdad es que no está fuera de lo normal. En los aeropuertos de aquí del país muchas veces sale con retraso y por ende se llega también tarde. Ahora salió a tiempo, tuvo que bajar en Mérida, pero de Mérida al aeropuerto de Tulum son solo 25 minutos de vuelo. Entonces la verdad es que estuvo muy bien. Vi las entrevistas también a los pasajeros, muy contentos por los precios de los boletos de avión, no sintieron pesado el viaje. Uh-huh. Y bueno, pues es el primer vuelo. Yo espero que en las próximas semanas ya se den los vuelos para acá, para Jalisco. También por eso estamos muy contentos hoy.
¿Vas a volar por Mexicana?
Claro, en cuanto esté el vuelo de Guadalajara a la AIFA, vamos a tomarlo. Y también muy contentos por el turismo que va a llegar a Puerto Vallarta desde el centro del país. Es algo que celebró hoy mi precandidata única a la gubernatura del estado, Claudia Delgadillo, y pues yo también felicito al presidente y los jaliscienses muy contentos de estar honrados con dos destinos ya para operar Mexicana también desde aquí, desde el estado de Jalisco. Juan.
Pues ya también yo pendiente de tener un ratito para poder volar desde la IFE en Mexicana. El destino ya es lo de menos, con tomarse unos días, unas horas. Hamlet, te mando un abrazo. Esperamos que tengas un excelente año 2024. Mucho por venir.
Igualmente, Juan, y felicitarte. Vi tu entrevista ayer al director de Oráculos, muy puntual. Ya las encuestas están en este consenso. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Hamlet. Abrazo muy fuerte allá. Espero que la paz con tus seres queridos. Abrazo a todos allá en Jalisco, en Guadalajara, en Puerto Vallarta. Y nos vemos el próximo año, Hamlet Almaguer. Mientras tanto, pues vamos con temas menos amables, porque en Toluca llegó el crimen organizado a ponerle derecho de piso, entre otros, a los polleros. Los polleros, al negarse a pagar la extorsión, bueno, pues cuatro de ellos, trabajadores de un rastro de pollos, fueron secuestrados. Eso hace cuatro días, se lo informé puntualmente. A cuatro días, familiares de Rigoberto Colín, de Jaime Ramos, de Isidoro Díaz y de Eliseo Escobar marcharon por las calles de Toluca para exigir la aparición de sus familiares. Polo Espejel, estuviste pendiente.
Gracias, Juan. Al cumplirse este martes 4 días del secuestro de Eliseo Escobar Ramírez, de 47 años de edad, Isidoro Díaz Casimiro, de 40 años, Jaime Ramos Reyes, de 22 años, y Rigoberto Colín Consuelo, de 41 años de edad, todos ellos trabajadores de una distribuidora de pollo en la ciudad de Toluca, familiares y amigos salieron a las calles para exigir su pronta aparición y protestar contra la inseguridad. Esta manifestación estuvo apoyada por la propietaria de esta distribuidora de pollo, de donde fueron sustraídos presuntamente por integrantes de una organización criminal dedicada al cobro de derecho de piso. Es Karina Contreras.
Han quemado las bodegas en las que trabajamos, balaceado las mismas, y este último ataque que fue el levantón de mis trabajadores. Quiero hacer mención que todos estos hechos existen las denuncias correspondientes y las autoridades se han negado a brindar algún tipo de protección, argumentando que no tienen elementos disponibles. Han sacado información de que detuvieron a una persona involucrada y esto es totalmente falso. El día de ayer recibí llamadas por parte de la fiscalía para pedirme que fuera a declarar en contra de esta persona para poder relacionarla e ingresarla al penal. No acudí, ya que desconozco totalmente cuál fue la detención de la persona mencionada.
Hasta este momento, Juan, se desconocen las causas que motivaron el secuestro de estas 4 personas y cuyas imágenes quedaron grabadas por cámaras de seguridad de este establecimiento. Juan, el reporte que tengo.
El presidente se refirió a los hechos de violencia el fin de semana, habló sobre lo sucedido en Tabasco, destacó que en estos días los homicidios que se registraron fueron por debajo de la media nacional. Escuche.
¿De Villahermosa? No. Se enteraron hasta en el Vaticano. Fue la nota. Afortunadamente no pasó a mayores, pero ¿cómo difundieron? Todos. Y fíjense. Y ojalá y así siga pasando este fin de año. Como no nos reunimos ahora, hoy, revisamos lo de seguridad de 4 días. A ver, ¿por qué no lo pones? Y resulta que está abajo de la media en el caso de homicidios.
Y ya que estamos con temas de seguridad, recordará usted a Norma Otilia Hernández, alcaldesa en Chilpancingo, investigada junto con otros alcaldes ahí de Guerrero por presuntos vínculos con grupos del crimen organizado. Ella desayunó, hay videos con el líder del grupo delincuencial de las ardillas departiendo, hasta se ríen. Hoy ella pidió licencia a su cargo. La alcaldesa, que le digo, fue grabada compartiendo el pan y la sal con uno de los líderes del cártel de los ardillos. Pues pide esta licencia del 2 al 10 de febrero con la intención de participar en el proceso de selección de Morena para una candidatura al Senado de la República. ¿Usted cree? Bueno, con esta información nosotros nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, al regresar más, mucho más, aquí en Fórmula Noticias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Muchas gracias por continuar con nosotros. En Zacatecas, escuche usted, fueron detectados policías pirata, es decir, criminales disfrazados de policías que agredían a migrantes y a paisanos. Esta es una nota de mi compañero Omar Hernández.
Delincuentes disfrazados de policías, quienes viajan en patrullas clonadas, serían los responsables de una serie de agresiones hacia migrantes centroamericanos y paisanos, aseguraron las autoridades de Zacatecas luego de reunirse con sus homólogos de Durango.
Denuncias de hermanos y hermanas migrantes que vienen a pasar las fechas, que nos indicaban que personas uniformadas, utilizando la imagen institucional de alguna institución de seguridad de Durango, estaban tratando de exigirles algún pago, y de no ser así, pues iban a precisamente privarlos de la libertad para después liberarlos.
Aprovechando los tramos carreteros sin señal telefónica, los policías clonados con base en Durango habrían extendido sus operaciones hacia Zacatecas.
ya en territorio de Durango, en Cancún. Nos explicaron que se trata de personas que han clonado los uniformes de algunas de las corporaciones y que me están realizando en el territorio de Durango estos pues, actos ilícitos, sobre todo para privar de la libertad a migrantes centroamericanos y sudamericanos y después pedir el rescate.
Autoridades estatales y federales buscan detener a los integrantes de esta organización criminal.
El acuerdo que se tomó entre las dos fiscalías, primero de fortalecer la cooperación y la colaboración, y entre las secretarías de seguridad pública también reforzar la vigilancia en las carreteras, y eso incluye también a la 15ª zona, a la 15ª zona militar, que es la de Durango, a la 11ª de Zacatecas y, por supuesto, también a la Guardia Nacional.
Además del operativo de búsqueda de los falsos policías, se ha reforzado la vigilancia entre ambas entidades para garantizar la seguridad de los paisanos que cada fin de año regresan a México. En Zacatecas, Omar Hernández.
Y en Tamaulipas, la crisis migratoria pues sigue cobrando vidas. Lamentablemente, en el Río Bravo, falleció ahogado un haitiano, Deixi Herrera. Tienes los detalles, voy contigo.
Juan, muy buenas noches. Autoridades mexicanas rescataron el cuerpo de un migrante de Haití en el Río Bravo, esto a la altura del fraccionamiento Río. Esta sería la cuarta víctima en las últimas dos semanas. Luego de darse aviso de un cuerpo flotando en el río, diversas corporaciones arribaron al sitio para comenzar con las actividades de extraer los restos. Fueron elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas los encargados de registrar las evidencias para comenzar las investigaciones. De acuerdo a algunas versiones, la persona podría ser haitiana. Ya hasta el momento se desconoce su identidad. En esta misma versión se descarta que el cuerpo corresponda al de Jackson, el haitiano que murió apenas hace unos días junto a un venezolano. En estas imágenes, Juan, que le dieron la vuelta al mundo de cuando dos migrantes se ahogaron en el Río Bravo. Será mediante el proceso pertinente que se establezca el nombre del occiso. Cabe mencionar que el día de ayer, autoridades de Estados Unidos rescataron el cadáver de otro migrante. Este sería de origen cubano. El cruce masivo de migrantes se ha dado en los últimos días de manera más intensa en este cruce, es decir, en Matamoros, la frontera con Brownsville, Texas. Y hasta el momento, pues la cifra es de 4 migrantes ahogados, Juan. Es la información. Excelente noche.
Gracias, Deixi Herrera. Vamos a estar pendientes. Vamos a tenernos ahora de la capital. Tome nota. Nota y sus previsiones. Y es que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, como puede usted ver en su pantalla, activó alerta amarilla por bajas temperaturas en distintas alcaldías. Para esta noche y el amanecer de mañana miércoles esperan temperaturas de 4 a 6 grados centígrados, principalmente en las zonas altas de la capital: Cuajimalpa, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco. Para mañana se prevé ambiente fresco, mayormente nublado, con lluvias ligeras, mucho frío, así que no guarde la cobija ni la chamarra o el abrigo. Vienen días helados en la capital del país, hay que tener mucha atención con personas adultas mayores y con niños pequeños. En más temas de la Ciudad de México, tres sujetos, uno de ellos menor de edad, asaltaron una casa de empeño en Iztapalapa y gracias a un despliegue operativo por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a un cerco virtual, estos tres sujetos, malandros, fueron detenidos y puestos a disposición de las autoridades y se recuperó lo que se habían rateado, entre ellos computadoras. Le comento que el vehículo en el que andaban atracando también fue asegurado. Y si nos está viendo desde los estados de la República y piensa, tiene la muy buena idea de venir a pasar unos días a la Ciudad de México, oiga, el domingo va a cantar Rubén Blades y gratis, bueno, esta información le puede interesar, ya que los turistas pueden tramitar un permiso para transitar todos los días con su vehículo sin importar el programa Hoy No Circula. Se trata del pase turístico. ¿Ha escuchado usted hablar de él? Bueno, pues agradezco que nos tome la comunicación Sergio Cirad Hernández, él es director general de Calidad del Aire de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad. Sergio, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy buenas noches, un gusto estar contigo.
Oye, Sergio, este permiso, Quiero preguntarte, pues, ¿para quién está dirigido de entrada? Porque suena muy atractivo que es para, pues, no participar en el programa y no circula, y pues, no sé, pues, yo tengo placas de la Ciudad de México, ¿lo puedo tramitar?
No, la gente que tiene placas de la Ciudad de México está obligada a verificar en nuestros verificentros y, dependiendo del holograma que obtiene, puede o no exentar o no circula.
Claro.
En realidad el pase turístico está pensado para facilitar la circulación de los visitantes no frecuentes del Valle de México. ¿Y por qué hablo de que no son frecuentes o solamente para ellos? Esto es porque el pase turístico se otorga solamente por 14 días al semestre. Esto puede ser en 2 semanas continuas o 2 semanas discontinuas. De tal forma que cuando un ciudadano quiere venir de visita o quiere venir a hacer un trámite a la Ciudad de México o quiere venir a turistear, la posibilidad que otorgamos es obtener a través de medios electrónicos del sistema de internet, obtener un pase turístico con el cual el vehículo queda exento de las restricciones a la circulación que establece el programa Hoy No Circula, tanto en el Estado de México como en la Ciudad de México. Y aquellas personas que son visitantes frecuentes al Valle de México, pues a ellos no les resulta útil, porque evidentemente solamente les exenta 14 días al semestre.
Claro.
En este caso, recomendamos realizar una verificación voluntaria y obtener el holograma cero o doble cero.
Sin duda alguna, eso pues, que quedara clarísimo, ¿no? Porque no hay quien tiene originalmente la duda. Ahora, ¿cómo se puede tramitar este pase, este permiso? Reiterar, ¿no es necesario entonces verificar el vehículo foráneo con matrículas de otros estados para poder circular si se tiene este pase? Pues llamarlo incluso pase vacacional. ¿A dónde debe acudir y qué requisitos debe de presentar?
En realidad, el trámite es electrónico. Se realiza desde la comodidad de su hogar. Tienen que ingresar a la página de la Secretaría de Medio Ambiente, que es www.aire.cdmx.gob.mx. Ahí ingresa al punto donde se menciona el pase turístico, registra su correo electrónico, le enviamos una liga, ingresa a la liga, hace el llenado. Básicamente pedimos información sobre la matrícula del vehículo, el lugar donde está matriculado, la marca y la submarca de la unidad.
¿Qué?
Y una vez que completa la información, nos envía dicha información y le regresamos el pase turístico a su correo electrónico, que debe de estar registrado.
¿Tiene un costo, Sergio?
Ninguno. Es totalmente gratuito. Simple y sencillamente se hace el trámite electrónicamente, se imprime el documento que se genera, se coloca en las ventanillas del vehículo, y con eso la unidad puede circular. Evidentemente se colocan las ventanillas para que las personas que hacen vigilancia en vialidad, ya sean los ecoguardas o los agentes de tránsito, no estén deteniendo al vehículo para revisar si traen o no el documento. Y con esto el ciudadano puede circular en cualquier día, en cualquier horario, durante su visita en el Valle de México.
Oye, Sergio, pero te pregunto, me imagino que el coche pues debe estar bien afinado. Si empieza a aventar humo, si empieza evidentemente a contaminar, puede ser sancionado a pesar de que traiga este documento, ¿es correcto?
Es correcto, el documento permite la circulación sin restricciones por el Hoy No Circula, pero si el vehículo tiene humo excesivo, pensemos un vehículo de gasolina, cuando el vehículo de gasolina presenta humo gris o humo azul, ese vehículo está muy mal afinado y contamina en demasía. Si estos vehículos ingresan al Valle de México, pueden ser detenidos y sancionados por las policías en la Ciudad de México. Por la policía ambiental.
¿Sí?
Tenemos 70 patrullas recorriendo todos los días las diversas vialidades de la Ciudad de México.
¿Sí?
Y cuando se detectan estas unidades son sancionadas.
Así es.
Entonces, el pase solamente es para circular sin ningún contratiempo, pero estamos hablando de que deben de ser vehículos en buen estado operativo.
Ahí está Sergio Cirad Hernández. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y no es una carta blanca para circular. O sea, hay que respetar las normas y no contaminar. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo. Muy felices fiestas.
Al contrario, felices fiestas.
Muchísimas gracias. Con esto nos vamos a temas internacionales. Usted ya sabe a dónde, a la Argentina, porque en medio de una crisis económica y financiera, el gobierno de aquel país, el gobierno de Javier Milei, anunció fuertes y radicales acciones, y una de ellas, pues, será la posibilidad de pactar contratos en Bitcoin o cualquier otra criptomoneda, incluso con bisteces o con litros de leche. Algo que confirmó Diana Mondino, ministra de Relaciones Exteriores, a través de su cuenta de X, compartió esta modificación al artículo 765 del Código Civil. Y bueno, pues ahí dice que el deudor debe entregar la cantidad correspondiente de la moneda designada, tanto si la moneda tiene curso legal en la República como si no. Y le digo, se podrá pagar con bisteces o con leche. Un regreso al trueque. Para los argentinos, que sabe, no es algo tan ajeno, ya que se realizó lo mismo hace 22 años, cuando la crisis que derivó en el corralito bancario y en la salida de Fernando de la Rúa de la presidencia. Pues ahí lo tiene usted, por eso votaron en la Argentina. Gracias por habernos acompañado, le mando un abrazo, lo espero mañana en punto de las 10 de la noche. Pórtese.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Thank you.